Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web.
Buenas tardes de este último programa de la temporada.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Aquí Esther, Ana y Loreto a los mandos. Me he tenido que hacer memoria para acordarme de nuestros tres nombres.
Últimamente, Ana, estás fallando mucho. La semana pasada con Irene, hoy con nosotras. Lo siguiente será no acordarte de tu propio nombre.
Pero eso
nombre.
No lo sabían los oyentes, Esther. Solamente lo sabíamos nosotras. Ahora ya sí. Ya sabe.
En Navidades se les olvidará.
Bueno, lo siento, Irene.
¿Y qué traemos para hoy, Loreto?
Bueno, vamos a introduciros el último libro de Gala, que es Renglón de piel. Renglón de piel es un paseo por la vida, los sentimientos, las pérdidas y las pieles que causan un remolino de emociones en su autora, Gala Guzmán. Un libro que huye del concepto de poemario para entrar en el terreno de la narrativa emocional, diferente y especial. Es una escritura más concisa y rápida de leer, que sin embargo está cargada de emociones que se escriben desde la más profunda de las heridas. Y este libro lo ha conseguido a través de un crowdfunding, que es súper interesante esto, sí, para que la gente sepa que publicar un libro también cuesta, ¿no?
Que se puede, que no son los padres lo del crowdfunding, ¿no? Que a veces existe y todo. Y además nos hace especial ilusión porque Esther y yo íbamos con Gala a la universidad. Uh-huh. Y cuando nos enteramos de esto fue como, ay, mira qué bien, que no sé, que a la gente también le salgan cosas, le salgan proyectos y que estén intentándolo.
Sí, que sobre todo luchar por lo que uno cree, y hay veces que ese camino es como la autogestión, ¿no? Y es igual de válido que otras alternativas. Entonces, bueno, queríamos desde aquí poner nuestro granito de arena, y aunque el crowdfunding ya se ha conseguido, sí que os invitamos a echarle un ojo a las redes de Gala, que os las dejaremos también en el post del blog, para que, bueno, podáis leer el poemario, aunque no hayáis sido crowdfundineros.
Pero bueno, siempre se necesita ayuda y siempre se necesita echar una mano, porque ser artista emergente es muy caro. La financiación es cruda. Y bueno, también vamos a leer un extracto de un texto inédito suyo al final del programa.
Así que quedaos a escucharlo. Y no se nos olvide, Ana, Loreto, un poquito de autobombo también, ¿no?
Ah, pues sí, esto de vendernos también se nos da guay. Bueno, nosotros iniciamos una historia hace ya unos meses junto a Mel Gibson, que para cualquiera que nos siga y que tenga así pues un poquito de tiempo, mucho tiempo de sobra, seguro que sabrá de qué hablamos. Los que tengáis vuestra vida resulta, seguro que no habréis invertido vuestros 5 minutos en mirar esto. Pero la aventura continúa y lo hemos dejado a medias. Y nosotras no somos de dejar nada a medias, así que va a terminar, va a tener su fin y nada, habrá que estar pendiente de redes sociales. Y para terminar, estamos en nuestro último programa de esta temporada, bueno, y de, no, es la misma temporada. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es que esto no sé cómo funciona.
Sí, yo creo que cuando hacemos parón cambiamos de temporada, vale, porque si no nos vamos a volver locas, sí, así, ¿no? Que último programa, vale, de temporada.
Último programa de temporada y último programa del año junto a Credo. ¿Lo estoy pronunciando bien?
Sí.
¿Sí? Vale, perfecto. Credo, ¿qué es Credo? Me estaréis contando todos, pues ahora mismo os lo explico. Credo es una banda que nació en plena pandemia debido al confinamiento y está formada por 3 productores, Crash Queen, Dani Marx y Pablo Orribo. ¿Cómo estáis? Bueno, nos falta uno.
Sí, Pablo no ha podido venir al final, le ha salido curro.
Ah, bueno, Pablo, una buenísima razón para no haber venido, así que estupendamente, genial. Pues mientras tanto, contadnos un poco vosotros. Sois un canario, uno de Murcia, otro de Andalucía, y os encontrasteis en Madrid.
Sí, somos lo peor de la periferia de España, que vino a Madrid con una mochila llena de ilusiones. Y nos topamos, pues el motivo fue para estudiar producción musical en Microfusa, y fue allí donde nos conocimos, coincidimos en la misma clase y bueno, un poco por las jajas hacíamos alguna tontería musical de vez en cuando en casa de Pablo, y pero nada serio. Y cuando estalló la pandemia, pues ya se fue, dijimos de llevarlo un poco más a algo más serio. Pero claro, evidentemente simplemente compartíamos ideas, no por la imposibilidad física, pues simplemente pues eso. Pero sí, fue como te has dicho en la pandemia cuando la cosa empezó a coger un poquito de forma.
Pero vosotros, ¿cuándo os conocisteis?
Nosotros nos conocimos en 2019, que es cuando justo empezamos el curso y caímos en la misma clase. Estábamos en la misma clase en ese momento, ¿verdad? Mm. Y nada, fue ahí, de repente como que nos empezamos a llevar bien. Bueno, yo a Dani al principio le caía mal. Y
así empiezan grandes amistades.
Sí, las mejores amistades.
Y nada, éramos como los que salíamos de fiesta en aquel momento, porque estábamos en prepandemia, hay que decirlo. Y nos llevamos muy bien. Entonces fue eso, fue lo típico. Empieza el curso, conoce gente y hay buen feeling.
¿Qué fue lo que no le gustaba de ti? Yo me quedo ahora con la copla, quiero
a ver
chicha.
Qué te diga él.
Lo primero de todo, muchas gracias Esperanza por ponerme en este brete.
¿Ponerte?
Sí. Vale, bueno, puesto a ser sincero, voy a ser completamente sincero. Yo soy una persona introvertida y ella era como muy explosiva, muy echada para adelante, y a mí eso en principio me generaba como mucho respeto. No es que me cayese mal, simplemente...
que, el contraste.
Sí, es como que me
se asustó.
Sí, hubiera utilizado otro eufemismo, pero sí.
Bueno, pero la combinación Sweet and Sour siempre es un puntazo. Entonces, bueno, pues así han salido algunos temas.
Sí, claro.
Así
claro.
Que...
¿Cómo lo habéis vivido a la hora de mezclar precisamente vuestras influencias musicales, vuestras personalidades a la hora de formar este proyecto?
A veces divertido, otras un poco difícil, pero...
A Dani muchas veces le sacamos de quicio porque Pablo es más nervioso todavía que yo. Entonces, Dani a veces dice, no puedo, chico, no puedo más, para ya, y es como, jo, lo siento. Pero es verdad que somos muy nerviosos. Lo bueno es eso, ¿no? Que nuestra música se define por eso, porque somos tan distintos y tenemos tantas influencias distintas que al final la característica de nuestra música es precisamente esa, ¿no? Que es muy diversa, muy, no sé, rara.
Sí, es que, o sea, además que en principio nosotros íbamos a hacer un estilo de música completamente diferente al que hacemos ahora, mucho más guitarrero, y de repente Pablo vino con un dancehall y Esperanza, que por aquel entonces ya empezaba a caerme un poco mejor. Y él fueron como, qué chulo, tío, vamos a hacerlo, no sé qué. Espérate, ¿no íbamos a hacer heavy trap? ¿Qué acaba de pasar con esto que es totalmente opuesto? Pero bueno, así fue un poco como nació Paredes Frías. Y bueno,
me está diciendo como si no le gustase y le encanta el temazo, o sea, vamos a ver.
Evidentemente, porque lo hemos producido entre los tres y se ha quedado un temazo que te cagas, tía, pero... Pero al principio era como, what the fuck, si yo estaba aquí guitarreando a lo Megadeth y ahora...
Bueno, y hablando de Paredes Frías, llegasteis a la semifinal del concurso Vodafone You Music Talent y quedó, bueno, fue una de las más escuchadas este tema. ¿Cómo vivisteis esto y este proceso?
Para nosotros fue un poco loco porque, claro, nosotros utilizamos el Vodafone You como, venga, tenemos una fecha fija para... sacar la canción y lo utilizamos como para pues que la gente le escuche, ¿no? Porque al final sacar una canción como, mira, saco esta canción, escúchala, no es lo mismo que, mira, saco esta canción, me he presentado a un concurso, escúchala, si te gusta me vota, en plan, como que tenía más tirón. Y claro, como que un día creo que fue Dani que de repente descubrió que entre 2.200 que estábamos allí participando, estábamos dentro de los 10 más escuchados, que acabamos de abrirnos en Instagram, que no teníamos ni 200 seguidores. La había escuchado mi madre y poca gente más, entonces era como, ¿qué está pasando? O sea, y nos habló algunas personas que no conocíamos, que nos dijeron que le molaba el tema, tal. Entonces, pues fue como un empujón de decir, vale, realmente pensábamos que molaba y se está demostrando que sí, creo que tenemos que seguir con este proyecto adelante.
Sí.
Qué bueno, eso es como lo que hemos dicho al principio, ¿no? Del crowdfunding, de que hay muchas veces que parece que la cosa no tira o que es todo a través de, no sé, que tú lo haces y luego ya crece. Que a raíz de eso, queríamos preguntaros, cuando os presentáis a un concurso así, ¿os presentáis y decís que sea lo que sea? ¿O teníais una estrategia detrás de, bueno, lo presentamos y luego vamos a intentar hacer esto, esto, esto?
¿Sabes lo que pasa? Que para tener una estrategia hay que saber organizarse un poco, y nosotros somos la definición del caos absoluto. O sea, de hecho, nos lo adelantamos. ¿El nombre del EP?
Ah,
venga, sí. Yo voto sí.
Tampoco sabemos
venga,
si se va a llamar así.
Vale, pero un tema que va a incluir el EP se llama Caos. Y bueno, es que nos define bastante bien, somos bastante caóticos en ese sentido. Pero también así eso refleja nuestra música, ¿no? Al final es el resultado de un caos de estilos, ideas y tal, que tiene algo de sentido.
Y bueno, a raíz de todo esto llegasteis a tocar en La Riviera de Madrid, que no es un sitio pequeñito, sino que es un sitio que todo el mundo yo creo que conoce. ¿Cómo se ve todo desde ese escenario?
¿Vas tú?
No,
es que sabes lo que pasa, sí, tocamos en La Riviera, pero no llegamos a tocar en el escenario grande. La Riviera tiene como varios espacios, y como por el tema pandemia y tal y cual, es como que se organizó de una manera que nos abrieron a los diferentes grupos que participaban como varios espacios a la vez, para que hubiera un backline montado en varios sitios a la vez, para que fluyera más rápido el concurso. Entonces no tocamos en el escenario principal, lo cual hubiera sido increíble, pero hay que ser honesto.
Una primera aproximación a La Riviera, ¿no?
Claro, no, a ver, yo siempre digo que he tocado en La Riviera. O sea, he tocado en La Riviera. En el escenario grande ya otra cosa. Si me preguntas si he tocado en el escenario grande, exactamente, eso, claro. Pero nadie pregunta, tío, ¿has tocado en el escenario grande? Como, joder.
Bueno, no deja de ser una verdad.
Sí, sí.
Entonces...
Claro.
Pues muy bien.
Por ahí se escapa.
Y bueno, vamos a hablar de vuestros videoclips, porque tienen historia detrás. En concreto, el de Paredes Frías, por ejemplo, lo dirigió José Hortelano y lo produjo Doctor Terociba. Y en el vídeo hemos notado que la importancia del espacio está muy presente en todas las imágenes, en todos los planos. ¿Qué era lo que buscabais transmitir con todo esto?
Bueno, la canción va sobre una ruptura complicada. Entonces, cuando hablamos con José, que no lo dijo Dani, que ya había trabajado con él anteriormente, nos dijo lo del Batel de Cartagena, y estuvimos viendo fotos y dijimos, este espacio es espectacular, y además tiene una sala que tiene unas paredes azules, y como la canción se llama Paredes Frías, como que quedaba súper bien. Entonces intentamos jugar con ese contraste que puedes tener, pues eso, en el espacio, como representando también lo que hay dentro de la persona, ¿no? De esas paredes frías, pero luego hay también escenas como muy naranjas, que son más cálidas. Entonces jugábamos con ese contraste, y claro, el espacio tan abierto, grande y tal, daba la sensación justo que tiene pues la canción, ¿no? Entonces fue eso.
Sí, exacto.
Fue un acierto.
Y no es el único videoclip en el que habéis trabajado, también por ejemplo de vuestro tema Baby sacasteis otro. ¿Creéis que es importante, o al menos lo es para vosotros, el darle también relevancia a la parte audiovisual o a otras facetas artísticas dentro del mismo proyecto, como pueda ser una narrativa audiovisual?
Sí, o sea, creo que intentamos buscarlo siempre. Yo estudié comunicación audiovisual, entonces lo tengo muy presente. Y creo que para todos, creo que para los tres, es muy importante el rollo, la estética. Nos metemos en el vídeo, ¿sabes? Nos gusta que con la gente que trabajemos nos digan sus propuestas, pero nos gusta meternos y decir, vale, me gusta lo que dices, pero necesito esto. Al final intentamos transmitir algo también con las canciones, y de manera visual es mucho más directa. Al fin, estamos en un mundo visual, o sea...
Claro, ella por lo que ha dicho de su carrera y tal, yo porque soy súper cinéfilo y yo a veces, o sea, no entiendo prácticamente el audio sin algo visual, y creo que esas dos disciplinas se multiplican más que suman. Es algo que es súper potente en el cine, es imprescindible uno sin el otro, y me parece que cada videoclip es como una especie de, pues eso, ¿no? De un pequeño cortometraje de nuestro arte.
Con respecto a lo que has dicho tú, por ejemplo, de, bueno, llega la gente, te dicen haz esto, haz lo otro, pero tú tienes una idea fija, una idea troncal. En estos dos casos que hemos mencionado, por ejemplo, ¿cuánto cambió la idea original que teníais a lo que luego podemos ver en plataformas?
Pues la de verdad que Pared de Frías no me acuerdo mucho de cómo fue.
Pared de Frías cambió diametralmente, hasta el punto de José, queremos esto, ah, genial, un tal semana después, chicos, tengo esto, y no es nada de lo que tal. Pero molaba igual, y yo ya sabía que, ya, además se lo advertía a ellos, porque yo ya había trabajado con José, como ha dicho ella. Yo ya le advertí que José pasa de todo, o sea, él ve, tiene una visión muy concreta, y le puede convencer, pero al final, a veces, y en este caso fue así, su idea era mejor que la nuestra, así que trabajamos.
Sí, sí que se respetó el tema de pues a nivel visual, los colores y tal.
Sí, sí, claro, la temperatura del color frío, pero claro, es que eso es ineludible, ¿no?
Claro.
Si la canción se llama Paredes Frías, no iban a ser colores cálidos.
No encajaba mucho
sí,
eso. No.
Y luego en A Pedazos sí que fue algo más chill, más, queríamos que fuera algo más pequeñito porque la canción era más tranquila. Y luego Baby ha sido, trabajamos con Guillermo de Córdoba y David. Y le propusimos decir, mira, esta es una canción que necesitamos que visualmente sea muy chula, porque la canción está hecha para que, no sé, para que llame la atención. Entonces necesitamos que el videoclip responda de esa manera. Entonces queríamos que metieran luces, que fuera todo un poco eso, como se ve, como colores muy saturados, colores muy brillantes. Y luego se le ocurrió la idea, que es así que lo metieron a ellos, de la parte, una parte blanca, así, que es algo ahí con un corazón y sangre y un
gore,
poco
total.
Gore. Que hay gente a la que le gusta, hay gente a la que no, pero todo el mundo habla de eso. Entonces, como,
Es que ya solo por ver a Esperanza metiéndole un bocado a un corazón de cerdo, o sea, ya merece la pena que el videoclip sea, ¿sabes?
Un corazón de cerdo
un
de
Oscar,
verdad.
Por favor.
Sí, un Oscar. Corazón de cerdo de verdad.
Mejor actriz.
Yo creo que hemos hablado de los videoclips, de vuestra música, pero la audiencia se estará preguntando cómo sonáis, así que ¿qué os parece si vamos con alguno de vuestros temas?
Vale.
¿Qué nos vais a tocar?
Vamos a hacer una reducción de una canción de...
¿Una reducción? ¡Esto es un plato!
Entre el corazón de cerdo.
Un bocadito. Dime, la última canción que hemos publicado. Que la podéis escuchar en todas las plataformas digitales. Y nada, la tocamos.
Perfecto, vamos.
Que cuando hablo la voz se me quiebra, esta sed agobia y el agua se espesa, prefiero no sentirlo, no encuentro la manera. Y ella dice que no llore más, que voy a mejorar, que no me ría más, que no me lo tome a chiste, que tengo que parar, que no da tiempo a mirar, si no mira atrás eso ya no existe. Y ella dice que no llore más, que voy a mejorar, que no me ría más, que no me lo tome a chiste, que tengo que parar, que no da tiempo a mirar, si no miro atrás eso ya no existe. Y ella dice que no llore más, que voy a mejorar, que no me ría más, que no me lo tome a chiste, que tengo que parar, que no da tiempo a mirar, si no miro atrás eso ya no existe. Dime lo que quieres de mí. Si sí, tiempo me perdí. Dime lo que quieres de mí. Si aún no soy todo lo que pedí.
Y esta, habéis dicho que es la versión, la reducción.
Esta,
¿no?
La reducción.
La reducción. ¿Cómo es la original, para quien no la haya escuchado?
La original. Gracias, David. La original. Esto que habéis escuchado es la primera parte. Y es como la parte más tranquila. Y hay un momento que cambia y, bueno, se vuelve como casi apoteósica. Es un. Como un grito de rabia de Carrado, que, bueno, lo acompaña unas guitarras afiladísimas, una batería muy casi descontrolada. Es pura energía al final.
¿Vosotros tenéis un formato eléctrico y otro acústico, se podría decir?
Sí, claro, o sea, tocamos como si solo con fingerlips o fingerlips, ¿cómo se llama? Ay, 10 puntos para mí como productor. ¿Sabes? Como con chasquidos de dedos, o sea, lo que sea, lo que sea. Defendemos los temas como sea.
Cuando estuvo aquí los chicos de Lo Fácil, me ha recordado mucho a lo que dijeron, ¿no? Que decían que bueno, que a ellos les gusta tener que no la versión de estudio, no intentar siempre como imitarla allá donde vayan y que suene exactamente igual, sino que cada tema tiene un espacio y un lugar, y bueno, que no es lo mismo tocar en un escenario con todo un equipo eléctrico, que quieres que suene lo más parecido a eso, a tocarlo, o a lo mejor con un tema que a lo mejor escribiste hace 2 años y no lo sientes exactamente de la misma forma, entonces la versión estudio queda ahí, pero luego tú como lo amoldas al momento en el que estás.
Sí, yo creo que eso pasa siempre. Natural, y también porque tú escribes la canción en un momento determinado y a lo mejor al mes ya no la sientes igual, a lo mejor cuando estás grabando ya no la sientes igual de como la estaba escribiendo, ¿no? Entonces sí, y hay que adaptarse también igual a los espacios, a la sala, a la gente, a todo.
De esta canción también habéis dicho que es la que más os ha costado terminar, porque es la que también más os refleja. ¿Qué nos podéis contar un poco sobre esto?
Bueno, es que la verdad que la producción fue dura, porque son muchísimos elementos. Hemos mezclado elementos de la música urbana con elementos de la música así más acústica, rock, el final apoteósico con batería acústica en vez de, ¿sabes? Entonces son muchos elementos, son muchas cosas, y al final tienes que saber cómo jugas con ellos a tu favor. Y es complicado hacer. Y también la canción es larga, es muy intensa, no habla de una cosa banal, habla de una cosa más intensa, entonces hay que darle un poco más de tiempo y respeto a lo que se dice, ¿no? Y envolverla bien.
Hemos visto también que la portada de este tema es una ilustración de Ángela, bueno, en redes sociales, Ang Marín. ¿Cómo nació la colaboración con ella? ¿La conocíais de antes?
Bueno,
¿cómo fue?
Es mi amiga de la ESO, de primaria. Yo ya no me acuerdo ni cuándo la conocí. Pero sí, una amiga de toda la vida, y ella pintaba desde muy pequeña. Y yo siempre le decía, tienes que dedicarte a esto, tienes que ir de primaria. O sea, ella era como, wow, mira cómo pinta. Y al final se acabó dedicando a esto. Y la vi este verano pasado y hablé con ella y de repente me salió la publicación suya. En, pues cosas raras, ¿no? Porque ahora mismo con el algoritmo de Instagram es muy raro que te salgan cosas que quieres ver realmente.
Bueno, que entienda el algoritmo de Instagram.
Sí, o sea, que así, yo ya no veo fotos de mi amigo, ya ni me salen, yo no sé ya lo que me sale. Entonces lo vi y se la enseñé a Dani, y claro, yo la vi y dije, esto es Dime. O sea, esta es la canción. Y cuando se lo enseñó me dijo, estoy de acuerdo.
Claro, o sea, no teníamos nada. Y ella vio esa imagen y dijimos, ya está, lo tenemos.
O sea, que la imagen no es que fuese expresamente para ellos, sino que ya vino hecha y visteis que encajaba.
Exactamente, claro. Exactamente. Fue como ver la canción en esa imagen.
¿Es algo que os planteáis seguir haciendo con el resto de vuestros temas? ¿O es algo que se ha dado así ahora de manera puntual?
¿Con respecto a qué te refieres?
Con todo el tema de las ilustraciones, de intentar mezclar un poco.
Dale. Sí, o sea, sí, con esta ha sido completamente casual, y yo creo que en principio buscaremos algo en concreto para las siguientes. De hecho, para el siguiente single que tenemos preparado ya tenemos alguna idea, Y en general contamos con Ana, que es una amiga mía de Murcia, Ana Ruiz en @AnaRuiz en Instagram, que ella es la que nos ha hecho prácticamente todo el arte. Nos hizo la primera sesión de fotos, nos hizo la portada de A Pedazos, la de retocó la de Baby. Y es posible que también participe en esta próxima, así que, y en la del EP, así que en principio sí, buscamos cosas concretas, pero evidentemente estamos abiertos a estar accidentes felices, ¿no? Como decía Bob Ross.
También intentamos apoyando, sí, pues, de la gente.
Happy
que
accident.
Como decía mi madre.
intentamos apoyando de la gente que conocemos, porque al final sí, es como un, no sé, es mutuo, ¿no? Sí. Tú haces algo que a mí me gusta, yo hago que a ti te gusta, podemos utilizarlo. Tú me usas a mí, yo te uso a ti y tiras de la gente que conoces. A mí me parece lo más bonito, usar a mi amigo y que me usen a mí para rollo creativo, arte y todo.
Es la parte más bonita del capitalismo.
Efectivamente, justo.
Es la cara lavada.
Sí.
¿Y qué nos podéis contar de este próximo single o de este EP? ¿Alguna cosilla que podáis ir revelando? Ya sabemos lo de Caos, pero ¿hay algo más que nos podáis decir?
Mentiras, que va a ser el próximo single. Estamos preparando el videoclip con David, que ya co-dirigió Baby, junto con Guillermo de Córdoba. Y es un tema súper, súper cañero. Todo lo contrario a
Dime. Tiene un drop electrónico.
De drum and bass es muy cañero, muy, sí, muy cañero. Sí, 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 sí.
Vosotros utilizáis también palabras que están como muy presentes ahora, pero yo creo que antes no se utilizaban tanto, como por ejemplo, volviendo un poco al tema de A Pedazos, uh-huh, que lo definís como que entra dentro del género lo-fi, ¿no? Uh-huh. Que es eso, que es un término que no termina de ser muy comercial aún, uh-huh, sino que es ligeramente nuevo. Uh-huh. ¿Cómo se define la música lo-fi?
Para mí hay muchas maneras de definir lo-fi según desde qué punto de vista. Si lo miras desde un punto de vista de producción musical, es como bien lo dice el nombre, cosas que suenen a baja calidad, ¿vale? Pero procesadas de una manera que te suenan bien. Pero desde un punto emocional, es lo-fi es una. Está producido para que te evoque cosas muy concretas. Es como nostalgia, una sensación de melancolía, porque evoca cosas de tu vida que bueno, o ya no están, o que han sido parte de tu vida y ya no son tan importantes. No sé, momentos como estar tirado en la cama viendo anime o viendo cosas. Sí, sí, es que está muy asociado ese tipo de. Es como. No sé, es.
Sí, o sea, realmente si pones lo-fi en YouTube o pones una playlist, lo que te sale es una imagen de algún anime.
Es,
y te sale precisamente, que yo creo que todos estamos pensando en la misma, porque no sé, sí, por qué siempre es la misma,
sí,
imagen.
Sí, sí, la chica estudiando. Sí,
sí, que todo es como música para estudiar, sí, música lo-fi.
Pero eso pasa mucho con, por ejemplo, el indie. El indie ahora es un género, pero realmente es como, era un, no sé, una manera, ¿no? La producción independiente, ¿no? Fuera de lo que es la discográfica. Uh-huh. Se convirtió en un género. Y el lo-fi ha pasado igual, en plan, claro, una manera de producir la música, pues o que es lo-fi, que suena a baja calidad, pero que al final se ha convertido en un género que conlleva unas características.
Claro, pero por ejemplo, dentro de la música, como productor también podrías considerar, no sé, Corey Hanson también se podría considerar, Daniel Johnson, se podrían considerar también dentro del género del lo-fi, pero ellos nunca te van a evocar una imagen de anime. O sea, sin embargo, escrito como lo-fi, lo-fi, sí que se entiende que engloba ese tipo de música.
Sí, estamos viendo como dos vertientes. Lo que has dicho ahora del indie, claro, lo ilustra muy bien, porque una, claro, parte es el lo-fi de estudio, de tranquilízate, claro, y otro es lo que tú acabas de decir, que en realidad son emociones muy intensas.
Claro,
es
claro,
todo lo contrario a estudia, porque ¿cómo vas a estudiar si estás en otra cosa tan...?
Claro, exactamente.
Bueno, pues a ver qué gana, ¿no? Parece como una especie de carrera, de ver qué gana.
¿Quién llega antes?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, como hemos comentado también, además, vosotros sois productores, no sé si profesionalmente os dedicáis a ello. ¿Cómo combináis vuestras carreras individuales con este proyecto musical?
De la mejor manera, porque producimos nuestra propia música, entonces al final es...
Intentamos sacar beneficio de ello. Sí. Yo trabajo en un estudio que se llama Mova Studio, uh-huh, y allí es donde grabamos casi todo lo de Credo. Y a lo mejor podemos trabajar con un individual, o trabajamos en casa, o quedamos a lo mejor en casa de Dani, o lo que sea, pero luego vamos allí y grabamos las cosas. todo por tener la mejor calidad posible, ¿no? Y jugar también juega a favor, ¿no? Dispongo de un estudio que lo puedo utilizar también para mi proyecto. Entonces, bueno, te quita tiempo, como todo, hay que saber llevarlo y ya está. Pero como todo en la vida.
Pero, por ejemplo, nosotros, o sea, Paredes Frías y Baby se grabaron en mi habitación, en Madrid, el año pasado.
Fue un momento
Super
estudios.
Home Studio, sí.
Que podéis ir cubriendo ahí, ¿no? Todos los flancos según se va
claro,
dando.
Vamos avanzando. Empezamos a grabar en su habitación, que claro, estaba un poco hecha de un desastre, absorbía muy bien la ropa.
Sí, la acústica era muy buena porque...
Y pasamos al estudio y a ver qué pasa ahora.
Sí.
Progresando adecuadamente.
Exacto.
¿Y qué hay detrás de vuestro nombre?
Una lluvia de ideas absurdas que acabó desembocando en Credo. Se empezó con algo de una comida que estaba cruda o algo así.
Sí, de crudo ella dijo Credo. Y Credo nos moló a los tres, pero...
Pero quería meter a fea.
Sí, quería montarle ese toque así un poco más, no sé, diferente. Y como es lo mismo en alemán, Credo, con K y doble D. Y ahí sí que nos gustó y dijimos, para adelante. La otra opción era Class Latin, así que menos mal que...
No, esa no era una opción,
Sí, siempre fue una opción, Esperanza.
Bueno.
¿Qué os parece si vamos con otro tema?
Vale.
¿Cuál toca esta vez?
Ah, pensaba que era solo un tema.
¿Podemos
tocar
Baby?
Pues ahora vais a improvisar.
¿O a pedazo?
¿Quieres a pedazo?
A pedazo me parece.
¿Quieres a pedazo? Venga, vale, vamos a pedazo.
Bueno, a pedazos, improváis style.
Sí, hace mucho que no toco esa canción.
Nuestra foto y se hace pedazos. Y yo lo que quiero es tenerte a mi lado y ser como un perro bien acompañado. Siento que la vida me tiene tumbada y yo lo que quiero es tenerte a mi lado.
Bueno, esos son recursos, ¿eh?
Habéis salido bien del paso.
Sí, sí. Los sudores, ¿eh?
Si es que somos un poco puñeteras, tenemos cara de buena gente, pero es todo mentira.
Nuestro objetivo en el programa es sacar primicias que no se pueden decir aún o...
Sacar los colores.
Sí, lo he conseguido ambas.
Todo.
Bueno, pues ya está, al menos ya podemos dormir bien.
Double hoy. Check.
Pues nada, ¿dónde os podemos ver? ¿Tenéis algún plan futuro cercano? Bueno, queda una semana y pico para que se acabe el año también, a todo esto, que tampoco ya supongo que estaremos hablando del año que viene.
Los propósitos de año nuevo de Credo.
A mí se me puede ver por la calle Antonio López. Voy a comprar... A ver, pues aparte de Mentiras, que saldrá en a finales de enero, nuestro primer proyecto gordo con más peso es el EP en febrero, que englobará un poco toda la música que hemos hecho hasta ahora, más alguna cosa nueva, y a partir de ahí dar conciertos a tope. O sea, sí. Queremos reventar los escenarios.
La Riviera en el escenario grande.
Sí.
Ese es el punto.
Perfecto, suena bien. Pues nada, os enlazaremos todo al blog y cuando tengáis, bueno, seguiremos la pista, pero cualquier cosilla que tengáis nueva, mandándosla, que nos encantaría pincharlo aquí en el programa.
Claro,
en una
muchas
intro.
Gracias.
Y nada, pues vamos a hablar de música con un poquito, con un toque más navideño. Os unís, ¿no?
Claro.
Adelante.
Vale, perfecto. Pues a ver, puesto que nos hemos traído aquí a un grupo con nosotras que son súper navideños en todos sus temas y canciones, como queda clarísimo, hemos dicho, pues vamos a seguir con la temática, ya que estamos en diciembre.
Estupendo.
Y vamos a hablar de villancicos, que es como los amas o los odias. Vamos a hacer una ronda de lo amo o lo odio. Uh-huh. Empiezas tú, que estás a mi lado, venga.
¿Que si me gusta o no?
Sí.
Lo odio.
Lo odias, vale.
Yo tengo que decir que me encanta porque he salido muchas veces a tocar en plan con la gente, con los amigos,
niños,
por los pueblos
calle.
Y tal, así que yo me lo pasaba pipa.
Tienes buenos recuerdos. A ver, ¿tú, Loreto?
Ostras, es que yo no sé qué decir a esto. Porque pues, yo
no te he pedido matrimonio, Loreto.
Sí.
Yo diría las dos cosas. Porque los antiguos no me gustan una mierda, pero así las nuevas versiones remasterizadas y tal, pues me las puedo comer.
Vale, vale, vale. ¿Y tú, este?
No es por copiar, pero iba a decir lo mismo que Loreto,
pues
que
adelantado.
No sabía si era spoiler de lo que luego vamos a pinchar. Yo creo que eso es lo que nos ha inspirado a los dos. Sí, pero yo tengo buenos recuerdos de pedir el aguinaldo. Bueno, una vez me llevé mazo dinero, lo que pasa que...
Dijo nadie nunca después de pedir un aguinaldo, ¿eh?
¿Qué tal pedir el aguinaldo por Madrid?
Pues es que nos forramos, lo que pasa que íbamos una amiga y yo, pero claro, como éramos pequeñas, pues íbamos con su hermana y su novio. Entonces, claro, se llevaban parte, entonces hubo que dividirlo entre cuatro. Si no, nos hubiésemos forrado. A lo mejor, no me acuerdo de la cantidad, a lo mejor ahora me parece ridículo,
sí, claro.
Pero en su momento me pareció, no sé. A lo mejor nos llevamos 20 euros cada una, pues 20
Oye,
por 4.
Oye, eso me parece muchísimo. A mí una vez me lanzaron una moneda de 50 euros y yo creo que fue más por a ver si me daban que por...
Una moneda de 50 euros tenía que ser grande, grande, que si te da la Navidad, ¿eh?
Es que una que está pensando en grande.
Sí, es que como hay que pensar.
Lo bueno es proyectar, porque luego
claro.
Te quedas a la mitad.
Claro.
O sea, yo voy a por eso ya.
Te queda con la 25.
Y David, que tú estás ahí, ¿tú eres de villancicos o no?
No mucho, la verdad.
No mucho, vale. Él dice que no. Bueno, es que, como habéis dicho, también hay una diferencia entre los villancicos de antes y los villancicos de ahora. Claro, yo me imagino, os voy a poner en contexto, a los típicos niños que cantan con una voz súper aguda.
Ahí empezamos con eso, lo voy pinchando,
claro,
¿no?
Y que dices, madre mía, ¿qué es esto? Y luego a María Carey, que una cosa y la otra, ¿no?
A mí estos son los que me gustan.
Estos, los clásicos.
Sí.
Es que, o sea, las voces, no sé yo si tragarse un disco entero.
Hostia, esto es heavy metal ya,
¿eh? A mí me gusta el burrito sabanero, ese que pone.
Es que son sentimientos, claro, porque esto a mí me recuerda que cuando yo era pequeña, pero claro, estos discos que son de 12 temas, todos cantados así, Para mí es como escucharme un disco de Aitana entero. Que me encanta, me sé todas las canciones de Aitana, pero que...
Accidentalmente, o sea, por...
No, me las pongo. Ah, o sea, pero es que me parece que todas seguidas están ya, como sí. mucho...
Es muy aguda la voz, sí. hay que decir.
Sí, dices...
Es muy agudita.
Pero a mí estos me saturan desde el segundo uno que ha empezado a sonar, he de decir.
Ay, a mí me encanta. Sí. O sea, creo que si tuviera que quedarme con algún... Bueno, eso y lo... Es que claro, en Andalucía...
Dijo la que empezó sí. diciendo que odiaba sí. los villancicos.
Es, claro, o sea, no me gustan, pero estos me hacen
quedar... psicóloga para...
Caos.
A ver, que nos iba a contar una anécdota de lo que se hace en Andalucía.
Sí, es que en Andalucía... A ver, esto va a quedar súper... tal, estereotipo, pero es verdad que se escuchan estos villancicos, pero en flamenco, ¿sabes? Entonces tienen otro rollo, porque tú te puedes bailar algo con esto.
¿Nos improvisas aquí una versión?
No, no hace falta tampoco, ¿eh?
Eso es
cierto. Ostras,
¿eh?
Pues
la guitarra
una
española,
impro de un villancico, ¿raya? Ya petamos el fin de
raya
temporada.
Real, que se
ya
llama.
Ya ves. Ay, a ver, joder, tenía que haber preparado algo. Me hubiera molado muchísimo.
Un campana sobre campana.
Pero las sea. Improvisaciones hemos visto que se os dan genial.
Yo solo en flamenco...
Sí, canto una en burrito sabanero. O sea,
burrito sabanero, ni idea de qué estás hablando, o sea, pero me encantaría saberlo.
¿Cómo no vais a saber?
Voto por burrito sabanero.
Pero si está en el metro sonando a todo...
Es que yo vivo en las afueras, no estoy en el metro.
Es que Esther no tiene wifi, tiene palomas mensajeras.
Ah, guay, cuervos de Juego de Tronos. No, y bueno, yo igual tampoco la conocía mucho, la llamaba burrito sandunguero, así que...
¿Pero cómo es la letra? Recitadlo, aunque sea.
Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Te estoy intentando poner una voz de niño,
sí,
pero
sí,
no.
De niño repelente.
Bueno, por favor, ¿cómo
pues,
no vas a ver qué
en la
eso?
Vida, en la vida. Bueno. Yo cuando pedí al aguinaldo eso no lo canté.
Es un meme, ya, o sea...
Pues, bueno,
si hubieras ido con esa canción hubieras conseguido más de 20 euros.
Te hubiese conseguido una moneda de 50 euros,
ostras.
Creo yo.
Así te lo digo.
Hubiera tenido que correr delante de ella como en rollo de Indiana Jones.
Pero bueno, un descubrimiento que hemos hecho esta tarde que nos ha llamado mucho la atención es la canción original de Jingle Bells, que uh-huh. todos conocemos, suena ligeramente distinta cuando la compusieron. Así que vamos a escucharlo y sobre todo el estribillo, suena diferente.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the hills we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what sport to ride and sing a sleighing song tonight.
Hey!
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what joy it is to ride in a one-horse open sleigh.
Lo mejor de esto es ver en el inicio todo el mundo moviendo las cabecitas de un lado a otro.
Es que
hay acorde ahí, sí, hay acorde sí. interesante.
Sí, hay magia ahí.
Hay magia.
Sí,
o sea.
Sí, le cambia todo el flow a la canción. Esto es de 1857 por Tom Rose.
Pues me mola más que la que escuchamos ahora. Sí.
Voy a decir que
me dan ganas de beber y
sería ese
muy irlandesa.
Podría ser. Hay un vídeo sobre esto que te explica como la diferencia entre la original y la de ahora y cómo la antigua como que te evocaba más, no sé, como un ambiente más de salón, más elegante, como más y la otra es más cascabel puro y duro.
Sí.
Yo voy a puntualizar que no tiene nada que ver los villancicos americanos con los españoles. No,
yo
porque
donde
es que,
se ponga
o sea,
un burrito sabanero te vuelvo a decir que no.
Es que estamos hablando de villancicos en general, pero yo aquí abriría carpetas de Windows, ¿sabes? Porque o sea, los villancicos yankees son muy diferentes a los peces en el río, pero sí. ¿Sabes? O
pero
sea,
tenemos
¿no?
traducción de la madrina, porque Jingle Bells es sí. Navidad, ¿no?
Sí.
Sí, pero tenemos versiones pero, a lo cutre.
Claro, pero no, o sea, ¿no? Jingle Bells no significa Navidad.
Claro,
no,
eso es, no, una versión
bueno,
completamente
es,
libre
es,
que alguien
sí,
hizo.
Sí, una adaptación, sí.
Es
la melodía y punto.
Claro, claro.
Pero también nuestras letras, o sea, pero mira cómo beben los peces en el río, o sea, beben y vuelven a beber por ver
por
a Dios
nacer.
O nacido. Sí. O sea, pero ¿eso qué significa? ¿Que beben? ¿Y qué beben? ¿Beben agua o beben otra cosa?
Claro, sí,
no
hay que tener en cuenta que este tipo de villancicos, supongo, la letra la compondría gente...
Borracha.
Muy ebria y luego que bueno que no sería precisamente un, no tendrían la silla en la RAE, quiero decir.
No tiene pinta, ¿no?
No.
Y bueno, antes hemos hablado de las versiones lo-fi y hemos encontrado una versión lo-fi de Jingle Bells.
Olé.
Así que vamos a ver cómo suena.
¿Ves? ¿Te parece Bob Esponja?
Sí, 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 sí,
es verdad.
Completamente.
No.
Una vez que lo ves,
no puedes dejarlo. Vive la piña debajo del mar.
Es que no puedo.
Ya no puedes sacarlo de la cabeza.
¿Se puede versionar todo a lo-fi?
Sí.
Se puede intentar.
¿Tú crees que en esta ocasión lo han conseguido?
O sea, han conseguido que parezca lo-fi, pero no han conseguido que no sea ridículo.
O sea, a mí esto no me suena navideño, por ejemplo.
Claro, es que no.
Es que me falta un cascabel. Es que si no, sí. Si a una canción vuestra le metís un cascabel, igual te digo que es navideña.
No meter cascabel en el cascabel, no, vale, no. Dani, apúntatela.
Solo en vuestro próximo single, el burrito sabanero.
Sí, una adaptación, pero en nuestro caso tendríamos que traducirla al inglés.
Lo veo.
Sabanero es burrito.
Y bueno, siguiendo con el tema de versionar clásicos y adaptarlos a, no sé si estas u otras épocas, tenemos el mítico Last Christmas de Wham, pero versión rock.
Mola.
Que no es esta,
no es esta. Digo yo.
Sí que ha perdido el rock.
Era para ver si estabais atentos.
Bueno,
prueba para los productores.
Ya dices, esto es una canción navideña.
Sí.
Sí.
Se nota por el plato.
Mola. Suena muy bien. ¿Cómo se llama el grupo?
Hicieron el cover Sersen y Zaritskaya.
Vale, luego me pasa una nota así por debajo de la mesa.
Bueno, hasta ahora se están improvisando un discurso.
Sí, creo que empezaba.
Sí.
Bueno, se está improvisando todo hasta ahora. ¿No?
Aquí es cuando nace Jesús, ¿no? Con este solo.
Aquí es
la representación del nacimiento.
Aquí es cuando los peces empiezan a beber.
Ahí, todo ahí en Belén. ¡Vamos!
¡Brazos arriba!
¡Vamos!
Hasta el niño Jesús está ahí petándolo, ¿sabes?
No, el niño está a punto de salir de la cuna para hacer pogo.
Clavado en timing.
Madre mía.
Yo me vengo arriba.
Heavy metal.
Yo vengo de estos días.
Yo estoy el villancico metalero.
El primer minuto se lo han inventado completamente. Sí. Y la última que tenemos es una al estilo del jukebox, que era la que ha sonado antes, que
ahora
es un poco vintage.
Sí,
¿no?
A mí me flipa ese rollo.
Sí, que es la misma canción, es Last Christmas también. Esta ya se nota un poquito más. Last Christmas
I gave you my heart, but the very next day. O sea, es que estos coros afinados, o sea, no existe una afinación tan perfecta como los de estos coros de los jukebox.
Pero bueno, yo creo que lo que queda claro con todas estas escuchas es que los villancicos cada vez parecen menos villancicos, ¿no? Como que al final se hace versiones de...
Es que lo que pasa con los géneros en sí, ¿no? Que al final se van uniendo con otras cosas y no se engloban tantas cosas diferentes que pierden la sede virtual.
Se está perdiendo el cascabel, chicos.
Se está perdiendo el cascabel.
El cascabel, la pandereta y la zambomba.
¿Dónde está
favor?
La pandereta? La
¿dónde
zambomba?
Está la
zambomba?
¿Dónde están las estos instrumentos?
Una patada, no lo voy a decir.
Zambomba. Y vas a decir que tú todas las navidades tocas la zambomba.
Ay.
Dilo.
Venga, sí, Esperanza,
con mi abuela.
Bueno, va mejor esto.
Mejorando, vale. Mejorando lo presente.
Siguiente villancico.
Pues no hay más.
Es cierto lo que has dicho, la zambomba. Y te voy a decir, yo cuando era pequeña veía que en la Plaza Mayor vendían muchas zambombas. Hoy en día ya no se vende ninguna. Yo no las he visto y el otro día estuve...
Es que yo creo que se ha desvirtuado mucho,
es que
¿no? Como
que bajan más al sur porque yo las encuentro en todos lados.
Pues aquí se ha perdido, ¿eh?
En la rotonda de mi casa las vende un viejo que se pone ahí.
Para de tocar la pues zambomba, oye, hay que bajar al sur.
¿De verdad?
Pues nada, yo creo que deberíamos hacernos con una zambomba, sí, una pandereta y dejarlo aquí,
sí,
para preservar.
Es que tendríamos que haberlas traído hoy y haber hecho una impro final aquí los
un cascabel como
cinco,
mínimo.
¿Sé contar?
Sí, como mínimo.
Y nos improvisábamos aquí. Ana con su cascabel, porque parece ser que tiene,
es que
tiene una
cascabel
ligera trauma.
Y de triángulo. A mí,
el triángulo grandísimo.
El triángulo es difícil, sí. O sea, tienes que tener un nivel de concentración, yo creo, importante.
Yo tengo una nota tan buena, un amigo que lo llamaron como percusionista de la Orquesta Sinfónica de Murcia y tenía que dar dos golpes de triángulo en el compás 147, pues imagínate, contando, cuando llevas ya 40 minutos contando, 125, 126, eso que se despistó por no sé qué, ostras, ¿por dónde iba? Y dio los dos golpes de triángulo como dos compases antes de lo que tenía que darle, le echó una mirada fulminante el director, pero en plan, ya no, claro, lógicamente, ese fue su último golpe de triángulo en la Orquesta Sinfónica de
para
de
una
Murcia.
Cosa que tenías que hacer.
You only have one shot.
Madre
así
mía,
que cuidado con el triángulo, es una grandísima responsabilidad.
Sí, sí, o sea, ha destrozado vidas.
Sí, 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 fíjate. Claro. No, ese hombre ahora mismo está dando clase de...
De zambomba.
De zambomba.
Yo me quedo con las ganas, de verdad, que hagáis una impro navideña.
No, creo que sea tampoco conveniente, ¿no?
Si me supiese los acordes...
Así una cosa rapidita.
Tampoco el plan de ponerme a buscar ahora la tablatura.
Yo creo que deberíais decir... Loreto, empieza tú.
Solo si empiezas.
Te seguimos.
Tú.
Claro, pero tiene que ser la de burritos habaneros, que si no, de verdad que no, ¿eh?
Que es
si
que no, yo no los burritos no me los sé, entonces no.
Bueno,
no.
Para la próxima, aunque no sea Navidad, da igual, reivindicamos. Claro. Hacemos una Summer Edition.
Me parece
summer
bien.
Burritos habaneros, sí, Summer Edition.
Me parece estupendo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras hoy, por haber estado en nuestro último programa de la última temporada. Y
no, de la última temporada, ¿no?
No,
¿habrá
bueno,
más?
Toquemos madera.
Ana, que te vienes arriba.
Yo es que vivo en el presente, chicas. Yo no pongo la mano en el fuego.
El último temporada, el último podcast que se vaya a realizar.
El último,
del último día del año, sí. De la vida.
Que no sabía que nos ibas a dejar. Me lo has anunciado así en antena, sin aviso previo.
Si algún día me voy, será así.
Sin aviso previo.
Eso estaba la que
lo
me
dije en directo.
Te lo aseguro. Bueno, pues nada.
Bueno, los que no se tienen que ir son nuestros radioyentes, que nos queda al final de
bien
del
hilado,
programa.
Loreto, ahí te he visto. Muchas
te he visto,
gracias, chicos.
Gracias.
Bueno, pues como os hemos dicho al principio del programa, os vamos a dejar con un texto que aún no ha publicado Gala Guzmán, que es la chica de la que os hablábamos al principio del programa y que muy pronto tendrá su libro editado, así que todos apoyarla. Este texto se llama 125 pulsaciones y está escrito por Gala Guzmán.
Me dejasteis dos apellidos y 125 pulsaciones por minuto. El miedo en el cuerpo, las ganas de huir, las guerras en la cocina en la que solo perdía yo. Ninguna bandera blanca y el corazón en carne viva taladrándome el tímpano, reventándome la cabeza. Un cerebro tratando de seguir el equilibrio equivocado, buscando un camino sin saber por dónde. Y la culpa, esa que aunque no es mía trato como si lo fuera, 125 pulsaciones por minuto es estar muy viva o casi ir muriéndome.
Y ella dice que no llore más, que voy a mejorar, que no me ríe. lo tome a chiste. Que tengo que parar, que no da tiempo a mirar. Si no miro atrás, eso ya no existe. Y ella dice que no llore más, que voy a mejorar. Que no me ría más, que no me lo tome a chiste. Que tengo que parar, que no da tiempo a mirar. Si no miro atrás, eso ya no existe. Y ella dice que no llore más, que voy a mejorar. Que no me ría más, que no me lo tome a chiste. Que tengo que parar, que no da tiempo a mirar. Si no miro atrás, eso ya no existe.
Me miro, me pierdo, ya no uso el freno. Me duele, lo intento, me come el veneno. Me miro, me pierdo, ya no uso el freno. Me duele, lo intento, me come el veneno. Me miro, me pierdo. Hace tiempo.